Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de BitBlog. Hoy estamos con Tenko Crypto, dueño de dos colecciones NFT, los Onegai y los Kitty Cats, que se ha pasado por el podcast para contarnos un poco más acerca de él. Y antes de nada, me gusta empezar el episodio dando las gracias a los miembros de la newsletter, que ya sabes que todos los lunes publico la newsletter en un canal de Telegram privado por $5 al mes, en la que recojo pues noticias interesantes del mundo de las criptomonedas, algún farming, un airdrop semanal de algún proyecto, y si quieres ser miembro, pues me escribes al privado de mi Twitter para poder darte acceso. Y ahora sí, os dejo con el podcast.
Buenos días, Tenko, por la mañana. Preséntate.
Buenos días. Bueno, pues mi nombre es Tenko, Motenko Crypto, como me conoce todo el mundo en redes. Y pues nada, soy un chaval normal, tampoco soy nada del otro mundo, como otro cualquiera, que pues empezó en las criptomonedas hace un tiempo y pues que a partir de ahora, o sea, bueno, a partir de ese momento ya mi vida cambió totalmente. Y nada, pues estoy aquí hoy, vamos, encantado de estar aquí hoy, que tenía ganas de venir, así que nada, a ver qué tal.
¿Qué es tu primer podcast?
Sí, es la primera vez que estoy en directo, la primera vez que hablo públicamente, vamos.
Bueno, la semana pasada se supone que saliste en Cripto Hablando.
Sí, se supone, pero sí, en principio, si todo ha ido bien, en principio sí.
Bueno, bien, pues nada, ¿y cómo es que descubres tú el mundo de las criptomonedas? ¿Por dónde empiezas? ¿Quién te lo presenta?
A ver, mi historia es un poco complicada, un poco larga. A ver, empezamos, el principio fue, en 2016, yo conocí las criptomonedas por los airdrops que se hacían en Coinbase, por hacer como unos cursillos cortitos, que eran como 5 o 6 preguntas, que las contestabas y te daban pues un airdrop de $50. No me acuerdo, sé que había XLM, o sea, Stellar, y luego otras criptos que ya probablemente habían desaparecido totalmente, o sea, ya ni sé cuáles eran. Pero en esa época yo pues estaba todavía estudiando y dije, mira, son $50. Bueno, no sé cuántos eran en total por los airdrops que había, pero igual eran $200, $300. Y digo, mira, esto me los quedo yo, vamos, y me los gasto. Y claro, yo los saqué. O sea, yo no me interesé en nada, no sabía ni lo que eran criptomonedas. Ahí me estaban dando dinero gratis y dije, mira, para mí, esto ni me lo voy a pensar. Y nada, pues eso, las cogí, lo dejé de lado. Bueno, lo dejé de lado no, ni siquiera me interesé. Y luego, pues, pasó un tiempo y yo me fui en 2020, en el año 2020, estuve fuera de España, estuve Erasmus. Entonces, tuve todo el tiempo del mundo, y un amigo mío, que probablemente esté escuchando el podcast, imagino, vamos, se lo pasaré para que lo escuche, él jugaba al Counter-Strike y no sé por qué motivo, en la pandemia comenzaron a pagarle en criptos, en Ethereum concretamente, vamos, le pagaban. Entonces, él pues eso, retiraba su dinero en Ethereum y le obligaba como a holdearlo un mes antes de retirar. Entonces él me dijo, no, pues mira, es que esto lo llevo holdeando un mes y me ha subido, ha multiplicado por dos. Entonces, no sé, porque fue justo al empezar la pandemia, que fue como todo cayó de golpe y luego ya empezó a subir. Entonces, claro, le pagaron en Ethereum en el punto más bajo. Entonces,
claro, joder.
Le salió genial. Entonces ya me dijo, oye, está subiendo, no sé qué. Entonces ya me empezó a picar el gusanillo y empecé ya como un poco a bichear. Tampoco mucho, porque claro, de Erasmus, pues al final la fiesta tira más que otra cosa. Pero, pues eso, empecé a cotillear un poco las cosas y todo. Y creo que, vamos, debo ser de los pocos que, por no decir de los únicos, porque yo imagino que todo el mundo, por lo que me han contado experiencias, todo el mundo entra a lo loco. O sea, todo el mundo entra, compra y después estudia. Ya ves lo que ha pasado, porque ha perdido el dinero y he decidido lo que voy a hacer. O sea, yo fui un poco más así cauto, un poco más, bueno, llámalo cauto, llámalo cagado, porque una de las dos. Pero yo quise estudiar primero, entonces, cuando ya volví a España, empecé a, pues me senté, empecé a cotillear, tal. Y la primera vez que invertí, y esto es totalmente verídico, la primera vez que invertí, o sea, la vez que ya me lancé, dije, joder, llevo estudiándolo un tiempo, cotillando cosas, pero no había metido un euro. Bueno, también te digo, entre medias pasé por plus 500, intentando invertir con una cuenta, bueno, una cuenta de, o sea, con dinero falso, ¿cómo se dice? Dinero.
Sí, dinero demo, vaya.
Claro, dinero demo, pero también me salió fatal y dije, vale, esto no es lo mío, entonces fui a las criptos directo. Y eso, y cuando ya, la vez que invertí fue, y esto te lo digo en serio verídico, fue porque estaba en mi casa, estaba aburridísimo y me puse un directo de Willyrex en el que no me acuerdo qué estaba jugando, no me acuerdo el juego, pero o a lo mejor era un directo solamente hablando, y comentó cosas sobre Cardano y sobre que iba a sacar una colección de NFTs y tal. Y dije, coño, Cardano, si yo sé lo que es. Y claro, yo se lo he mirado. Y digo, tal. Y dije, mira, si Willy Rex está dentro, tiene que haber algo aquí ya. Entonces ya dije, mira, me meto. Y ahí, ese día, fue el primer día que hice una compra. O sea, fue la primera compra que hice de mi dinero real, fue por un directo de Willy Rex. O sea que.
¿Precio? ¿Te acuerdas del precio?
Pues, sí, me acuerdo. Mi primera compra fue Cardano. Además, me dije, nada, voy con Cardano sí o sí. Y fue 0,6, 0,7, entre esos dos precios, no me acuerdo exactamente, pero por ahí. O sea, sí, antes de la subida primera, o sea, mucho antes de los Smart, vamos, fue a principio del año pasado. O sea,
sí, en febrero más o menos.
Más o menos, sí, justo por ahí.
Enero, febrero. Ahí es donde yo pillé también Cardano, pero mira, yo lo pillé por Healthy Pockets.
Bueno, sí, al final Healthy Pockets hubo también en los que seguían en YouTube, o sea, de los que más, vamos, los más famosos al final siempre son los que más sigues.
Que, hostia, has dicho que al principio en Coinbase te daban como 50 pavos por responder las preguntas de,
uh-huh, sí,
de los proyectos, y ahora están dando, yo creo que eran $3 o algo así.
Claro. Justo, yo creo que de hecho ahora sigue estando, pero siguen siendo $3 o así, y a mí ya no me deja reclamarlos. Yo lo he intentado y no me deja. No sé si es porque lo reclamé en su día ya o porque ya no. No sé, pero entré a mi cuenta de Coinbase hace un par de meses, lo intenté y me daba error. Me decía, no, tienes que verificar tu cuenta tal. Y dije, pues entonces.
Nada.
Mira qué paso.
Hostia, chaval, 50 pavos. Y yo he visto ahora que por 3 euros está todo el mundo haciendo ahí las preguntas.
Sí, en 2016 eran $50. A ver, no todas, algunas eran 30. Otras eran, yo sé que Stellar, que creo que era la más famosa en ese entonces, eran $50.
Hostia, qué bueno, macho, qué bueno. Y cómo es que.
Sí, bueno, pero no me duró nada, ¿eh? O sea, según lo cogí, salió
sí, de la cuenta, bastante bueno. Para eso estaba, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, si me hubiese dado por investigar o cotillear un poco, pues hombre, igual.
O si no hubiese sabido sacarlo y lo hubieses dejado ahí.
Bueno, no, tampoco te creas, ¿eh? Porque sí que. A mí me gusta torturarme, ¿sabes? Y dije, voy a mirar a ver cuánto costaría ahora lo que tenía. Pero tampoco me ha subido mucho, ¿eh? O sea, igual serían unos. A ver, en total, unos 1.000 euros más o menos, 1.000 y pico, todo lo que tenía, ¿sabes? Y en total me saqué unos 300 o así. O sea, que por 5 años
de
hold, ¿sabes? Tampoco. ¿Sabes? Joder, que más dinero. Y que me hubiesen llegado 1.000 euros de la nada. Pero claro, tampoco es que hubiese perdido, o sea, no es, por ejemplo, como no comprar Luna en 70 céntimos o comprar Solana en 70 céntimos, ¿sabes? Que no es lo mismo. O sea, que no ha sido tan brusca la subida.
Sí, que no ha sido ahí una pérdida. Bueno,
tampoco me he sentado tan mal. Pero tampoco me he sentado tan mal.
Bueno, está bien. Por lo menos te has torturado y has mirado a ver cuánto te tendrías y por lo menos te quitas la duda.
Sí.
¿Y cómo es que después de todos estos vuelcos llegas a los NFTs? Que es tu especialidad ahora mismo. ¿Cómo los conoces? Pues,
bueno, lo mismo, por Willy. O sea, yo entré. Vamos, de hecho diría que cuando yo. Vamos, yo quería entrar primero en NFTs antes que en criptos. O sea, yo leía mucho sobre NFTs al principio, en marzo. Vamos, en marzo fue cuando más leí. Me parece que ahí salieron los Bored Apes, en plan, los monos. Creo que salieron ahí. En 0,08 Ethereum, me parece que eran, o 0,06. Y yo los miré. O sea, yo los miré. Y dije, joder, son un poco feos, pero. Y dije, nada, o sea, no me interesé, no sé si se acaban de salir, si llevaban un poco, pero yo sé que esa colección la conocía cuando salió, porque yo sé que la vi, y me acuerdo de esos monos. Y dije, pues nada, mira, yo qué sé. Y yo sabía que Willy Rex iba a sacar su colección, empecé a cotillar, y dije, bueno, a ver de qué va esto. Pero claro, es que no entendía nada, digo, un token no fungible, digo, ¿qué coño es esto? Digo, es que no sé de qué me estás hablando, o sea, por muchos vídeos que me ponía. A ver, también es cierto que en ese momento es como pues las criptos en su día, casi nadie sabía, entonces te explicaba la gente lo que podía. Y claro, tú pillabas lo que podías también y al final era como un teléfono escacharrado que te llegaba pues información que decías, mira, ¿esto qué es? Entonces, pues no sé, al final lo acabé dejando porque no, pues eso, no entendía nada. O sea, yo era nuevo en el mundo cripto, encima me iba a meterme en NFTs, que era como lo más nuevo todavía. Entonces dije, mira, lo dejé. Y luego, agosto, septiembre o así, que fue cuando empezó a pegar la subida gorda Solana, fue por, bueno, por los NFTs, o sea, fue porque empezó ya a pegar el boom en NFTs, tal, no sé qué, y me empecé a interesar. Y no sé si fue a final de septiembre o así, creo que fue, o principio de octubre, o una de esas dos, dije, venga, va, me lanzo, compro un NFT, venga. Y me quedé Bueno, la peor experiencia que he tenido en mi vida, ¿eh? O sea, te lo digo con diferencia, por sensación de decir, Dios mío, estoy tirando el dinero a la basura.
La peor.
Sí, sí, pero total. O sea, ya te voy a explicar por qué. Yo, es que no sé si fue... O sea, bueno, comprar colecciones de NFT compré. No me acuerdo cuál, porque ya no me acuerdo. Bueno, la de una de unos, que eran como unos zorritos, que no me acuerdo cómo se llama. Red Panda Squad, me parece que se llama, en Solana. Esa fue la primera que compré en mercado. Pero el primer minteo que hice, que fue la peor experiencia de mi vida, fue en Rogue Sharks. Eran unos tiburones que eran en 3D, que era la primera colección en 3D de Solana. Buah, es un hype que te cagas, la gente loca. Y dije, va, esta es la mía. Vale, situación. El minteo de Solana era, pues, ¿qué? Un Solana. Solana y medio, dos Solanas como mucho, a lo mejor. En esa época Solana estaba barato, pero ese entonces, o sea, tampoco era muy caro. Vale, pues este minteo, cuatro Solanas. Y yo,
hostia.
Bueno, cuatro Solanas, vale. Supuestamente era de 3 a 4, pero se votó y supuestamente salió 4. Yo creo que nadie votaría 4, pero bueno, se votó y salió 4. Ok, cuatro Solanas ya. Y yo, hostia, cuatro Solanas para mí era bastante. Joder, cuatro Solanas, venga. Para ser mi primer minteo, era hostia, joder, muchísimo.
Y precio bueno. 80 pavos el Solana por esos...
No, estaba más.
Ya había subido, o sea, ya había pegado el boom.
Sí, sí, no llegaba a 200, pero 100 y pico sí que costaba. Ya Solana, 130, no más de 140 debía costar. No me acuerdo exactamente, no te sé, o sea, te estaría mintiendo si te digo.
No, pero más, sí, pero por ahí más o menos.
Sí, sí, pero más de 100 seguro. Y yo dije, bueno, venga, me lanzo cuatro Solanas, adelante. ¿Qué pasa? Que el minteo éramos 50.000 personas para 5.000 o 10.000 NFTs. Y dije, vale, pues a la guerra. Vamos aquí, a ponerse el traje y a la guerra. ¿Qué pasa? Que no conseguí. No me tocó el minteo. Entonces, bueno, de hecho todavía tengo que tener, bueno, tengo que tener, no, la tengo porque no la tengo una wallet ahí perdida, pero sé que la tengo, la ficha que te daban por no mintear, porque si tú no minteabas, te daban como una especie como de recuerdo, que era como un diente de tiburón, y dije, bueno, pues mira, ahí se queda, no vale para nada, no sé ni siquiera si valdrá algo, pero bueno, ahí lo tengo, y eso, y yo pues no conseguí mintear porque no me dio tal, y dije, vale, esa colección va a subir, seguro, entonces salieron a reventa, ¿qué pasa? Que salieron a 20 Solanas, y dije, hostias, 20 Solanas. Y pensé, a ver, ¿te merece la pena 20 Solanas por esto? Y yo pensando, claro, siendo mi primer, porque los Red Panda Squad me costaron 1 o 2 Solanas. Y yo dije, claro, es que son 20 Solanas, que estamos hablando aquí. Y pensé, joder, es que esto puede ser la bomba, ¿sabes? Primera versión en 3D, esto puede ser tal. ¿Qué pasa? Que dije, venga, vale, voy a quedarme aquí snipeando uno. Esto era, ante diablo, eran las 4 y media de la mañana, ¿eh? ¿Vale?
Uf, malas horas.
Y yo, pues nada, empecé tal, a snipear. Conseguí uno de 18 Solanas, ¿vale? Cuando se venían a 20, 22. Y dije, vale. Y encima era uno de los raros. Y dije, guau, he triunfado. Y dije, venga, a dormir, he cumplido. ¿Qué pasa? Me levanto al día siguiente, floor price, 12 Solanas. Y yo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo que 12 Solanas? Y claro, yo me cagué. Y digo, ¿qué hice? Venderlo. Y lo vendí automáticamente. O sea, literalmente me levanté y lo vendí. O sea, me levanté a las 11 de la mañana. O sea, en 7 horas, perdí 6 Solanas. Y dije, joder. Y dije ahí, se acabó. No más NFTs. No los toco. ¿Sabes? O sea, porque me hundí, dije, joder. Es que mi primer minteo literalmente 6 Solanas a la basura en 7 horas.
Yeah.
Y dije, tío. Y me salí y dije, no toco más los NFTs. Y pasó un tiempo. Y no me acuerdo por qué. Dije, mira, me da la otra oportunidad. No, bueno, sí, porque empezó a subir mucho el mercado. Plan, subió mucho, mucho. O sea, desde septiembre, octubre hasta principios de diciembre, finales de noviembre, pegó una subida gorda. ¿Sabes? Entonces ahí yo pillé más liquidez y dije, venga, vamos a volver a probar. Y volví a entrar. Y me salieron bien un par de minteos. No me acuerdo, es que ya me acuerdo. He visto tantas colecciones.
Ya me imagino.
Pero, y a raíz de eso dije, voy a crear la mía propia. ¿Sabes? Y ahí a partir ya fue cuando empecé ya a meterme de lleno, a investigar bien cómo iba todo y tal. Y pues ahí ya me metí full de lleno. Ya soy ahora mismo un loco que te cagas.
Eres un degen ahora mismo de los NFTs.
Sí, sí.
¿Y has visto ver cómo está la colección esa con la que perdiste?
Sí, sí. Sí la he visto, sí, sí la he visto, sí.
A ver, cuéntanos.
Entré hace poco a verla por curiosidad. Costaba 1,8 Solanas, me parece.
¿1,8 de flor?
Sí.
Bueno, a ver.
Es que las colecciones antiguas... o sea, a ver, ahora mismo el meta que hay en Solana... son colecciones antiguas que están volviendo a pegar el boom, sobre todo por el tema OpenSea, que les han listado y tal, pero hay muchas colecciones que no han remontado. O sea, que. Bueno, es que de hecho creo que Rockstar ni siquiera les han listado en OpenSea, o por lo menos no han hecho ningún anuncio. Pero vamos, que hay muchas colecciones que en su día eran muy buenas y que ahora ya pues se ha quedado en eso.
Hostia, y bueno, joder, pero te habrás sentado bien, ¿no? Ver el Flor en 8, en 1,8.
Sí, me habrá sentado mejor si hubiese salido con beneficios, pero...
Bueno, joder, ya, pero a ver...
Sí.
Dentro bueno. De lo malo no es como, bueno, he perdido los 6 solanas, pero podría haber perdido los 12 que metí. O sea, los 18 que metí.
Sí, sí, la verdad es que sí, si me hubiese valido más todavía, pero bueno. Sí.
Hostia, qué bueno, macho, joder.
No me sienta tan mal, sí, no me sienta tan mal.
Venga, ¿y la mejor? Ahora que nos has contado la peor.
¿La mejor inversión? Uf.
A una ver, de esas que digas, una que destaques que tengas en el recuerdo, que digas, joder, esta...
Vale, sí, mira, pues de mis dos mejores, una la tengo y otra no. La mejor de todas fue los Bored Ape, pero de Solana, que salieron. Que los compré en un Solana, compré 3 en un Solana y el día siguiente vendí 2 por 10 y el día siguiente vendí 1 por 20. En plan, en 2 días, de 4 Solanas que saqué, 3 y pico, 4, saqué 40 Solanas en 2 días. Y dije, joder, ¿qué ha pasado? Y eso, o sea, fue mi mejor, pero sobre todo por tiempo, en plan, por lo que dediqué a eso. O sea, la compré por hype, por decir, mira, esto tiene hype, y la vendí, es que literalmente al momento, o sea, es que no tardé nada en venderla. Entonces eso. Y luego mi mejor que tenga ahora, vamos, que tenga ahora, porque ya ha subido ya mucho de precio y porque yo le veo más mucha proyección, son los Zeds. Los Zeds son los gatos estos que están por todos lados ahora.
Ah, sí.
Pues eso, me pillé 3 cuando costaban 5 solanas. Bueno, ahora te explico si quieres mi estrategia para NFTs, porque siempre digo que pillé 3 porque siempre pillo 3. Ahora te explico por qué.
Ya te veo.
Yo pillé 3 en 5, los vendí en 8 porque dije, mira, ¿sabes?
Los 3 también.
Claro, dije, fuera, me quito todos. Ahí la cagué vendiendo todos, pero bueno. Luego bajaron a 7 y dije, venga, pues me compro otros 3. Y ahí ya sí que no os aguante. Y de momento solamente he vendido uno. Lo vendí en 25 el otro día. Y solamente he vendido uno. Me faltan otros 2. Y el Flor está en 21, 22, creo, me parece. O sea que...
Oye, los Bored, sí, los Bored Ape, esos que compraste y vendiste por 40, ¿son los Bored Ape la colección de verdad?
No, es la de Solana. O sea, es la de verdad de Solana, pero,
vale,
pero es
la copia. Pensé que era la real. No, no. Joder, no
si fuese chaval. Lo de verdad, si fuese lo de verdad, te habría dicho que es mi peor movimiento.
Claro. Estaba flipando. Digo, joder, me ha comentado la otra y no me está hablando de los Bored Ape, que ha comprado 3 y los ha vendido por 40 solanas.
No. Ese sí es mi peor movimiento. Vamos, ahora mismo no estaría aquí. Probablemente me hubiese colgado el puente ya. Vamos.
Estarías llorando, yo creo que todos los días de tu vida, macho. Sí,
sería depresivo, sí, pero no.
Hostia, ¿y por qué compras siempre 3? ¿Por qué ese número?
A ver, siempre no. O sea, si la colección es carísima, no me compro 3. Tampoco me quiero asumir riesgo más. Pero cuando la colección es barata, pues eso, bueno, barata. Menos de 10 solanas, siempre suelo pillar 3. O sea, me cubro las espaldas. Mi plan siempre es el mismo. O sea, con 1 le saco rentabilidad para cubrirme 1 o 2, depende de cómo vea que sube el precio. Por ejemplo, los Zeds esperé hasta que me cubrí toda la inversión de todos. Pero, por ejemplo, lo normal, si yo imagínate que compro 3 NFTs a 5 solanas cada uno. Cuando un NFT sube a 15, si lo vendo, ya cubro la inversión de todos. O sea, ya tengo los otros 2 free. O sea, los tengo gratis, ya los estoy estudiando. Pero claro, no todas las colecciones, no es tan fácil. O sea, no todas las colecciones llegan a 15. O sea, no todas las colecciones triplican para tu.
Pues eso,
para cubrir tu inversión. Entonces, dependiendo de cómo vea, la proyección, el proyecto, la comunidad, tal, pues. Siempre suelo sacar profit del primero. Plan, hay uno que es para flipearlo rápido y decir, venga, tal, si lo compro en 5 saco y a los 3 o 4 días lo vendo en 10, pues mira, me olvido, ya tengo cubierta una inversión de 2 y me falta uno que estoy holdeando, que es el que he pagado, pero bueno, sigo teniendo otro para cubrirme. Entonces hay muchas veces que si veo la colección no va a tirar a más o no estoy tan seguro del todo, vendo 2 y ahí estoy cubierto del todo y tengo el otro gratis. Y si veo que va muy bien, vendo solamente uno cuando ya sepa que cubro la de los 2. Y para adelante, o sea, es como para no sentirme tan mal, porque si solo compro 1, bueno, incluso si compro 2, el querer, por ejemplo, imagínate, yo los Bored Ape estos de Solana, ¿vale? Yo vendí 2 en 10 solanas, que ya tenía cubierta la inversión, con vender 1 en 10 tenía cubierta la inversión, pero como en ese momento era un poco más inexperto, vendí 2. También saqué casi 1 por 10, saqué 1 por 7, 1 por 8. Entonces, pues bueno, y eso, o sea, dependiendo de la colección, vendo antes o vendo después, pero por no quedarme con cara de decir, joder, es que he vendido antes de tiempo y podría sacar mucho más. Porque si solo tienes 1, tienes 2, lo vendes y ya te olvidas. Entonces, porque los NFTs no son como las cripto, que tú puedes vender un 20%. Aquí lo vendes o no lo vendes. Entonces, claro, como no tengas más de uno y te lo vendas y empieza a subir, dices, ¿qué hago? O sea, ya lo he vendido.
Yeah.
Y lo peor es que no puedes parar de mirar.
Porque claro, porque si sigues la
evolución, ves cómo sube, ves cómo sube.
Sí, sí, sí.
Y claro.
Es como Cardano, bueno, al final, ¿no? Que ves ahí cómo sube, cómo sube.
Sí. Bueno, también tengo que decir que Cardano tuve suerte, ¿eh? Porque en Cardano me comí la bajada, por supuesto, me la comí patatas, la primera bajada que hubo. Lo bueno es que no perdí, o sea, nunca llegué a perder, pero sí que volví a mi precio. O sea, yo volví a mi precio después de llegar a dos y pico. Le tuve que holdear en verano y ya lo vendí en tres, cuando llegó a tres. Ahí vendí todo.
Bueno,
o sea, tuve capacidad para aguantar, pero dije, en tres vendo, sí o sí. O sea, mi meta era tres. Independientemente de que hubieseis más contras o no, dije, en tres vendo. Y en tres vendí.
Sí o sí.
Y me salió bien, o sea, me salió bien.
Bueno, mejor. ¿Y cómo decides si un proyecto puede seguir subiendo a floor price o no? ¿En qué te fijas?
Bueno, lo he comentado varias veces en Twitter ya, que mucha gente me lo sigue preguntando, aunque no quiero decir, lo leen, me mandan el tweet y me dicen, oye, ¿esto por qué? Y digo, si lo pone, ¿sabes? Pero bueno, aquí lo explico para que todo el mundo lo escuche, porque es importante, ¿sabes? Yo lo considero lo básico.
Sí.
O sea, son tres cosas. Siempre, lo primero de todo, la comunidad. Eso es lo más importante, siempre. Si no tienes una comunidad detrás que te apoya, el proyecto no va a ir a ningún lado. O sea, ya puede ser el mejor proyecto del mundo, que sin comunidad no vas a ningún sitio.
¿Y tienes alguna métrica para medir la comunidad? Rollo, sí, bueno, sí. Pues si tiene 200.000 personas en el Discord, entro. Pero claro, igual de esas 200.000, claro, tiene 10 activos.
No, yo lo miro por interacciones, vale. Interacciones en redes, sobre todo. Que en redes y en Discord también. Porque yo, por ejemplo, si entro al Discord y veo que hay 10.000 personas y ponen un mensaje y el mensaje tiene 1.000 reacciones, digo, hostias, esta comunidad es fuerte. Sí. O sea, 1.000 reacciones de 10.000 personas es bastante. ¿Sabes? No, y para lo que suele ser en Discord es bastante, porque no todo el mundo está atento, no todo el mundo reacciona a los mensajes, aunque lo lea. Sí. Pero 1.000 reacciones en una comunidad, pues eso, ¿qué tal? Pero si yo a lo mejor veo una comunidad que tiene 200.000 personas y le veo 700 reacciones, digo, mira, esto huele mal. Esto huele a bots, ¿sabes? Entonces,
huele más raro.
Que luego no... Puede ser que no. Por supuesto que puede ser que no, pero no sé, muchas veces me cuido, o sea, me curo en salud de decir, oye, mira, ahí miro por... Es que lo bueno de los NFTs, que es mucho, mucho mejor que las criptos en ese sentido, es que, porque claro, sale un proyecto nuevo de NFTs y lo tienes al alcance de tu mano toda la información. Sale un proyecto nuevo de criptos en la BSC y ¿qué haces? ¿Te metes ahí a la guerra? Pues que la BSC es la jungla. O sea, te entres ahí y probablemente lo pierdas. Pero claro, en NFTs salen muchos proyectos a diario, pero tú sabes cuáles son estafa y cuáles no. O sea, se ve mucho más fácil. No hace falta tener ni una aplicación para ver cuáles son estafa ni tal. O sea, es que tú lo ves. Si tú ves que un proyecto, pues las redes tienen 200 seguidores o no tienen interacciones o cosas así, dices, mira, ¿sabes? Esto es un rug, pero vamos. Entonces, pues eso. Pero vamos, que por lo general, al final NFTs ya porque tengo mucho recorrido, pero ya el filtro lo tengo como ya bastante entrenado. O sea, ya más o menos se me suele dar bien, entre comillas, detectar estos tipos de... A ver, también es cierto que aunque sea una estafa, se puede ganar dinero, ¿sabes? Aunque tú sepas que va a ser una estafa, o sea, que van a pirarse con el dinero, se puede seguir ganando dinero, porque yo lo he hecho, y se puede seguir ganando dinero. Pero claro, esas son las que tienes que tener más cuidado, porque es como que estás aguantando hasta que tiende la manta. En cuanto tiende la manta, te quedas con el culo al aire. Entonces, si eres capaz de aguantar hasta el final y ganar dinero, bien. Como tienen antes de tiempo de que tú te salgas, te quedas ahí con la pérdida.
Pero o sea, bueno, pero podría ser que se vayan con el dinero sin decir nada, rollo, desaparecen.
Sí, podría ser.
Y dejan ahí el disco abandonado. Vale, me imagino que ya pagó 300.000 millones de veces.
Hay diferentes tipos de rugs, o sea, yo he visto de todo, pero ya te digo, y cada cual más gracioso, porque lo ves ya pues, con risa.
Cada cual más original, ¿no?
Sí, de hecho, el último así más sonado que hubo, bueno, a ver, haz de cuenta el que hubo ayer, porque el de ayer también fue tela, pero bueno, ese no ha sido rug al final, parece, pero bueno. Y también invertí en ese, por supuesto. Pero hace no mucho, hace un mes y medio, dos meses, no sé cuánto fue exactamente, hubo una colección que se llamaba Balonsville, que eran como unos globos, en plan, pues, no sé, era un muñeco con una cabeza de globo, así sin más. La cabeza pues tenía diferentes decoraciones. Y pues eso, sacaron la colección, tal, hicieron, no sé cuánto fue de volumen, pues una barbaridad, 10.000 me parece que fueron de volumen en unas horas. Claro, 10.000 solanas de volumen en unas horas. Y el minteo, todos, o sea, bueno, una locura. ¿Qué pasa? Sale la cuenta de Twitter y dice, bueno, gracias a todos por vuestro dinero, esto es un rug, no sé qué. Y claro, todo el mundo diciendo, a ver, Pero, claro, porque la gente cuando hace un rug se calla, borra la cuenta y desaparece.
Y ya está, y desaparece.
Pero... Claro. O sea, no, y este no, este en plan tal. Y a ver, realmente lo hizo bien. O sea, desde aquí, si me está escuchando, que lo dudo, le quiero dar las gracias porque lo hizo bien. O sea, ese tío lo hizo bien. A ver, no lo hizo bien, quiero decir, estafa a todo el mundo. Pero hizo bien lo que hizo porque ya, a partir de entonces cambió todo el ecosistema, ¿sabes? Y cambió para muy bien. O sea, eso le vino muy bien al mercado. Porque lo que hizo fue poner tweets diciendo, oye, mira, es que Magic Eden... Es que también Magic Eden tiene tela también, ¿eh? El mercado de NFT de Solana tiene tela. Pero es un mercado que tienen su propio launchpad, ¿vale? Y ellos lanzan colecciones a cambio de un porcentaje. Me parece que no sé si era un 10 o un 25%.
Joder.
Te estaré mintiendo si te digo cuál de las dos, pero creo que es un 10, pero no estoy seguro.
Vale, bueno.
No sé si lo han cambiado ahora o antes era un 25 o qué, pero sé que se llevaron una parte del minteo. Por lanzaron su, en su launchpad.
Una parte del minteo, pero luego tienen los royalties también.
Sí, pero los royalties ya eso no se hacen cargo. O sea, vale. Los royalties son de la colección. Tú, vale, pones, tú eliges el porcentaje. Que, o sea, yo cuando, como de, como, vamos, como creador de la colección, yo elijo los royalties que quiero llevarme. ¿Sabes? De.
Vale, de bueno. La esta, de vamos la a hablar luego después de eso, sí.
Sí, sí, vale. Diferencia que no nos desviamos. Que. Eso, y pues dijo eso, en plan, empezó a decir que Magic Eden, pues eso, que solamente miraba por su propio beneficio, que solamente quería dinero y tal, no sé qué, y llevaba toda la razón. Entonces, claro, la gente empezó a pedir no sé qué, pues fue la única colección que yo conozco de la que se ha hecho cargo Magic Eden. O sea, porque yo he visto rugs o he visto colecciones que han fracasado, que luego se hace cargo, pues, la comunidad o tal, y van, pues, van a más, o sea, recuperan. Pero la única colección que he visto yo que Magic Eden se haga cargo, o sea, Magic Eden, la plataforma, se haga cargo de ellos mismos, fue esta. La volvieron a sacar, le cambiaron los royal, la billetera de los royalties y todo, y pues a día de hoy va bien la colección, o sea...
O sea, el propio Magic Eden le dio una vuelta a la colección.
Sí, no la sigo ya, o sea, no estoy en su Discord ni sé de qué va la colección, no sé, o sea, habrán cambiado el proyecto, entiendo. Pero, bueno, sé que van a sacar ahora mismo otra colección nueva, un airdrop o algo así, de unas casas para los globos, son como unas casas flotantes, que lo vi el otro día y mira, pues sin más, la verdad, o sea, está bien, supongo que te darán porcentaje por dejarlo en staking y demás, el token del proyecto, vamos, con casi todos los proyectos de Solana ahora, que solo tienen staking, pero eso, que no, ya no la sigo, pero sé que la cambiaron y sé que la, eso, pero sobre todo que lo que fue el cambio gordo fue que a partir de ahí salieron un par de launchpads aparte, que pues eso, que se llevaban menos porcentaje y que pedían pues doxear al equipo, o sea, que se le viese la cara, decir quiénes eran.
Bueno, o sea, a día de hoy ya
sabes, si una estafa. ¿Cómo?
Que a día de hoy ya da igual que estén doxeados. Yo he visto muchísimos rugs.
No, yo también he visto rugs doxeados, sí. Sí, he visto hasta un rug de Ucrania, o sea, del país. O sea, que he visto todo.
Ah.
Ya, es figura de espanto, la verdad, pero sí. O sea, no, doxear no quiere decir nada, pero una vez te doxeas, la gente ya... O sea, si tú pones tu cara y la gente sabe quién eres, por lo general, la gente no hace rug. O sea, es mucho más difícil que hagan un rug cuando te has puesto la cara cuando no la tienes, ¿sabes?
Bueno, y que será más fácil luego crear la comunidad y todo el rollo.
Sí, a la gente le da más seguridad. Que sobre todo lo que pasó ayer, lo que te voy a contar ahora es lo de ayer.
A ver, el día 3 de abril.
Bueno, claro, sí.
Sí, porque igual ayer.
Sí, verdad, perdón, eso. Sí, bueno, el 3 de abril, vale, sí. 3 de abril. Lo que pasó fue la colección de Stone Shiba, que salió, costaba 2 solanas el minteo. Pero ¿qué pasa? Que les pidieron doxearse al equipo y el equipo dijo que no. Entonces, si tú dices que no, ya, ¿sabes? Le haces tener dudas a la gente de decir, no sé quién doxear, es porque va a hacer un rug, tal, no sé qué. Como que la gente no, ¿sabes? Pensamientos de neandertales, o sea, no piensa mucho, dice, nada, no te doxeas, pues ahora es un rug, ¿sabes? Entonces, se empezaron a tirar food en todos los lados, ¿y qué pasa? Que el problema no fue el food de la gente de a pie, que es como, vale, pues mira, en todos los lados hay food, o sea, no pasa nada. El problema fueron las colecciones con las que ellos colaboraban, que eran colecciones buenas, ¿eh? Eran The Gods, Stone Crew, esta, o sea, eran bastante colecciones gordas de Solana. Pues le dijeron que no iban a. Porque tenían colaboración y supuestamente se podía. Vamos, la innovación de este proyecto era lo innovativo, era que era la primera colección que se podía mintear con tokens de otros proyectos. O sea, si un proyecto tiene sus tokens de staking, te dejaban mintear con ellos también. Entonces eso molaba. Y yo, pues a mí me llamó la atención y dije, venga, pues me compro uno con uno de estos. ¿Qué pasa? Que las colecciones otras, como no se quisieron doxear, dijeron, vale, pues nosotros no vamos a dejar que lo mintes con nuestro token, ¿sabes? O sea, no vamos a poner el enlace en nuestro Discord. Entonces, claro, ya sí. Y además anunciaban de decir, oye, mira, no vamos a poner este enlace por esto. Entonces, claro, se empezó a entrar food de todos los lados y el minteo, o sea, se lanzó el minteo y pues no se mintieron los esperados, o sea, y se mintieron bastantes, ¿eh? Pero en, yo qué sé, en 2 horas, si tenías 2.000 para mintear, se mintieron 1.000 y pico. y dijeron, mira, no queremos seguir con esto, lo dejamos. Y los devs dijeron que lo dejaban y que devolvían el dinero, que me parecía raro. Dije yo, no van a devolver un euro, o sea, ni de coña devuelven. Pero lo que hicieron bien fue, o sea, yo me fié de ellos porque contactaron con otro proyecto que se llama Mile High, o no sé, bueno, algo de monos, es uno de monos, y les pidieron que utilizasen como una wallet para quedarse con los fondos ellos antes de que, o sea, entre medias, como un paso intermedio, para que todo el minteo fuese a ellos y cuando el minteo terminase y se viese que era un rug, se doxeasen lo que quisiesen hacer, sí, le daban el dinero, ¿sabes? Entonces, como al final decidieron dejarlo a medias, se quedaron con todo el dinero los miles estos y dijeron que ellos lo iban a devolver a todos, los dos solanas a todo el mundo. Así que, porque costaba dos solanas el minteo. Así que nada, devolvieron el dinero y, bueno, ayer lo devolvieron todo y nada, lo que pasa es que también tiene tela esto porque se equivocaron los de los Stone Apes, se equivocaron, los Stone Shiba, estos se equivocaron al dar las wallets. Entonces, en vez de dar las wallets, dieron los tokens del NFT, o sea, bueno, la dirección del NFT. O sea, daban el, ¿sabes? Entonces, si tú mandas dinero a una billetera, llega. Pero si mandas dinero a un NFT, no llega a ningún sitio. O sea, se lo queda dentro del NFT, pero no puedes sacarlo, ¿sabes? Entonces, hubo 200 NFTs que se quedaron con dos solanas. Uno de ellos, el mío.
Oh,
así que,
chaval,
nos han dicho que a los que no les han dado un NFT, o sea, no les han dado los dos solanas de vuelta, que les van a dar cuatro tokens de whitelist. O sea, que vas a poder comprar cuatro gratis, porque el minteo va a ser gratis. O sea, que...
¿El minteo de...?
Van a, o sea, la colección se ha hecho cargo de esto, van a devolver el dinero y van a repetir la colección entera y lo van a hacer gratis para todos, ¿sabes? Pero tienen prioridad los que han minteado ya. Entonces, yo como minteé uno, tenía una whitelist, o sea, tenía uno, es decir, compré uno, pero me dan uno gratis.
Sí.
Y me devuelven las dos solanas, o sea, quiere decir, es gratis totalmente, pero como los dos solanas me los han devuelto mal y no lo voy a recibir, pues me han dado cuatro whitelist, ¿sabes? Entonces, eso.
Hostia,
a ver, que no está tampoco tan mal, ¿sabes? O sea, porque ahora, por ejemplo, el token del whitelist, a día de hoy, se vende a 0,6. ¿Sabes? Entonces, si me dan cuatro, yo saco más de dos solanas.
Ah, bueno,
entonces,
joder,
tampoco está tan mal. Pero claro. Sí, es un poco ligera, pero lo que han hecho. Es que Solana es un poco jungla también, ¿eh?
Pero, o sea, bueno, que también tiene sus cosas como la BSC, eso es lo que está empezando.
Sí, tiene sus cosas, claro. Es más fácil darte cuenta, pero tiene mucha mierda también, sí.
Bueno, yo creo que hasta que empiece a funcionar, porque cada vez que intento abrir la red se cae. O sea que...
Joder, sí, se cae cada vez. Lleva una semanita dando guerra, ¿eh?
Joder, mancho. Bueno, ya he visto que has metido alguno también en el mundo de los NFTs, como a Kiko, ¿no? Creo que ha sido. O a RR.
Te diría que a todos. La verdad es que... O sea, a ver, a mí tampoco me gusta, pues eso, ser centro de atención de nada, ni centro de información, de decidir si es el que más sabe y tal, porque es que me lo dicen ellos y yo digo, tío, yo no es que sepa mucho, es que yo le digo horas porque me gusta, ¿sabes? Pero al final, pues eso, por antigüedad, ya más o menos pillo las cosas más rápido de decir, oye, mira, esto sé que no va a ningún lado, este sé que puede tener potencial, tal, pero tampoco es que sepa mucho más que el resto, o sea, tampoco hay que saber mucho de NFT, simplemente hay que tener, pues, sentido común y saber aplicarlo. Pero sí que me dicen, bueno, sí, sobre todo Kiko, RR, luego Iván también, alguno más, un poco en general todos los de ese grupito me preguntan mucho, me preguntan cosas, tal. Luego mucha gente también por Twitter me pregunta dudas por privado y pues no sé, o sea, la verdad que eso. O sea, mucha gente piensa que soy como referente, como si supiese todo de NFTs y muchas veces me pillan, digo, es que no lo sé.
¿Y cómo es que decidiste crearte un Twitter para subir ahí tus cosillas?
Pues yo tenía otra cuenta antes, en su día. Lo que pasa es que me la tiraron y pues dije, me creo. O sea, era otra cuenta diferente, o sea, era de un poco todo, ¿sabes? Comentaba mis cosas, sí, y tal. Pero pasó el tema de esta de la verificación de la edad que pusieron de que se podía cambiar la edad o no sé qué tal. Y la cambié y me decía que me creé la cuenta cuando era menor y me la cerraron, ¿sabes? Entonces me tuve que crear otra. Entonces dije, vale, ¿qué hago? Me creo una cuenta diferente tal y me la creé directamente de criptos porque, o sea, yo quería y la sigo queriendo a día de hoy, la sigo usando para eso, para formarme. O sea, yo me creé la cuenta en septiembre, creo, o en octubre, me parece, del año pasado. Y, o sea, esta nueva, digo, la de ahora.
Sí, la de ahora.
Y pues seguía todas las cuentas que seguía antes de criptos y todo. O sea, yo ya me estaba formando por mi cuenta, pero claro, no tenía... O sea, claro, tú imagínate que, no sé, Pepito 25... te manda un mensaje, un MD, o te escribe un tweet y te pregunta, oye, mira, ¿cómo se compra Cardano? Pues, ¿sabes? Tampoco era plan de hacer esas cosas con mi cuenta, pues, más personal. Entonces, me creé una cuenta solamente para criptos, para preguntar dudas, para seguir solamente a gente de criptomonedas, no tener que seguir a nadie de mi entorno ni nada, simplemente una cuenta para informarme. Y eso, pues, a día de hoy la sigo usando para eso. O sea, a ver, luego ya, una vez o sea, yo también tenía mis conocimientos, yo también puedo aportar mi granito de arena, pero la cuenta la utilizo sobre todo, pues eso, para enterarme de cosas, formarme y demás. Ahora ya como tengo seguidores, pues ya escribo pues mis tonterías, pero la cuenta función principal ha sido y sigue siendo formarme y tener, pues eso, información, porque tú entras a Twitter y te pones a leer cosas, lo tienes todo a mano, entonces, pues eso.
Qué bueno. Tienes dos colecciones de... Bueno, me has dejado un poco con la duda. Al final, tú para mirar una colección buena de NFTs, por lo que... por lo que he entendido, la comunidad que sea activa, que tenga buen volumen de Solanas dentro del market... Y
bueno, pero eso puede ser antes del minteo, pero puede ser que antes del minteo no tengas ese dato del volumen.
Vale, eso sería en caso de ir a reventas.
Claro, claro, ya a mercados secundarios ya, pero sería comunidad, siempre, luego la utilidad y luego el arte. O sea, para mí el arte me parece importante porque te puede gustar o no te puede gustar. Y pues no, yo hay colecciones que no he invertido porque no me gustaban y luego me han dado ganas de tirarme un tiro. Porque he dicho, tío, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, ¿por qué sube tanto esta colección? ¿Sabes? Pero, porque no me gustaban, ¿eh? Simplemente porque no me gustaban, porque yo sabía que digo, bueno, pues no está tan mal. Y a partir de ahí ya cambié un poco el filtro y dije, mira, si aunque no me guste, si le veo potencial, la voy a comprar. Porque tampoco estamos aquí para desaprovechar oportunidades. Pero sí, sería ese orden, comunidad, utilidad y luego el arte. La utilidad varía mucho porque hay utilidades, o sea, a mí que me digas metaverso, play to earn, esas cosas que todo el mundo, staking, esas cosas no me valen. O sea, esas cosas me valen si la comunidad es gordísima. Pero si no, no me vale de nada. O sea, eso no es lo mismo que tiene todo el mundo. No me estás aportando nada que no tenga otra persona, otro proyecto.
¿Qué utilidades ves ahí que sean buenas? Porque yo he visto...
No lo sé, mira, la última colección... A ver, también hay muchas colecciones, por ejemplo, que son OG, antiguas, y que de Solana, que posiblemente por pertenecer a ellas. Yo ya quería pertenecer a ellas en su día. Las compras ahora y pues eso, la comunidad está muy chula. Lleva mucho tiempo juntos y al final eso mola. O sea, pagas una cantidad de dinero alta por un NFT, pero mola estar en la comunidad, ¿sabes? Te sientes integrado y pues al final es eso, que gente que lleva mucho tiempo en el ecosistema y pues mola. Pero las nuevas colecciones, como casi todas son iguales, en el sentido de utilidad de staking y demás, le pido algo nuevo, algo que tal. Por ejemplo, la última que he comprado es la de Blocksmith Labs se llama, que pues eso, es bastante buena, o sea, tiene los devs, son de The Gods, de la colección de The Gods, que es la más famosa que hay ahora mismo en Solana. Y pues a ver, la solución que proponen a día de hoy es buena porque hay muchos fallos en tema minteos, whitelist y demás. Hay muchos fallos para dar pues los tokens de whitelist y demás y ellos lo han automatizado todo. Y es que va todo como un tiro. O sea, yo lo he probado para los Stones iba, había que utilizar Blocksmith y va como un tiro. O sea, es que va, da gusto usarlo. O sea, no hubo ningún problema y todo. Pero eso, o sea, y la colección está bastante bien. O sea, a día de hoy el floor son 13 solanas y el minteo fue en 2. O sea,
qué bueno.
O sea que va bien. Yo pillé dos y ya está. Y bueno, ya no tengo ninguno, ahora los he vendido. O sea que ya estoy libre. Pero, o sea, pero sí.
¿Es un proyecto para que tú puedas mintear otros proyectos?
No exactamente. O sea, por el hecho de que los proyectos colaboren con ellos, te dan X, pues eso, se llevan X porcentaje y luego ellos lo reparten entre los holders. Pero no sé, o sea, no sé de qué manera lo reparten, porque el staking lo acaban de poner hace nada, ayer lo pusieron, creo, y yo los vendí, entonces no lo he probado. Pero sé que te dan su token, pero entiendo que lo cambiarán por Solanas o algo así, no sé, meterán liquidez, es que no sé cómo funciona exactamente, porque no, ya no estoy ni en el Discord, o sea, ya me salí, porque lo vendí, saqué, o sea, ya te digo, por 2 Solanas, y luego 13, pues eso. Yo los compré, creo que uno a 5 y uno a 6, y lo vendí a 13 los dos, o sea que...
Qué bueno, por lo menos lo ha sacado, que es lo importante.
Sí, liquidez, dije, venga, liquidez fuera, encima que Solana está caro ahora, dije, venga. Fuera.
Hostia, qué bueno. Y luego a la hora de crear una colección tuya, bueno, tú creaste primero los Onegai. ¿Qué tienes que. ¿Cómo se hace ese proceso de crear una colección de NFTs?
A ver. Primero de todo, busqué un diseñador, ¿vale? Y una noche de octubre, creo que fue de noviembre, me dio un arrebato y dije, venga. Voy a ver una colección de NFTs, que no hay ninguna hecha de la comunidad, y voy a hacerme una. Y puse por Twitter que buscaba un diseñador, me escribieron 4 o 5 personas, hablé con ellos, 2 no volvieron a contestar nunca, otros 2 les pedí una cosa, tampoco me la dieron, y hubo un chico que se puso conmigo y me dijo, venga, te lo hago tal. Al día siguiente tenía un boceto y dije, tío, pintas que te cagas. Y es que pintaba que te cagas, y dije, tío, me molaba. Y dije, venga, vamos para adelante. Y empecé a trabajar con él. Y nada, pues eso, el proceso fue... Yo elegí los trades, en plan elegí lo que quería que tuviese cada NFT y demás. Y él me iba pintando y me dijo, mira, ¿te gusta esto? Sí, bueno, pues seguimos con esto tal. Y así, pues el proceso fue largo, estuvimos más de un mes solamente pintando. Y luego ya busqué la forma de subirlos a la blockchain de Solana, que en ese momento había menos información de la que hay ahora, pero también había información. O sea, yo cogí Solana porque los fees eran muy baratos, comparados con Ethereum, que era una barbaridad. Y pues yo quería que la gente comprase un NFT barato. O sea, mi precio de minteo fue 0,5 solanas en Onegai. Sí. 0,5 solanas no es nada para nada el meta de Solana ahora mismo. O sea, el meta de Solana es mínimo 1 y pico de solanas, que es más del doble. O sea, yo dije, no, quiero que la gente tenga uno, le quiero dar una función, una utilidad, y no quiero que nadie se quede fuera porque es muy caro. O sea, 0,5 solanas me parecía, pues eso, barato, me sigue pareciendo barato. O sea, me sigue pareciendo un precio que considero que el contenido que se da vale bastante más, pero no quería tampoco que nadie se quedase fuera porque al final, pues eso, es sin más. Y nada, y luego, cuando ya llegó la fecha, busqué una persona para que me lo hiciese porque yo no fui capaz de subirlo porque me daba problemas a mi ordenador, no sé por qué, y tuve que buscar una persona para que me lo hiciese. Y pues un poco contrarreloj los últimos días, a pesar de llevar preparando tanto tiempo todo, un poco contrarreloj los últimos días. Y nada, al final lo subimos bien. Un día tarde hicimos el minteo porque Solana se cayó, la red, atacaron la red, la tiraron y tuvimos que esperar un día.
Me acuerdo.
Y al día siguiente ya lo subimos y nada, pues eso. Fue bien, no fue todo lo bien que esperaba. Pensaba que iba a tener más aceptación, pero claro, también hay que tener en cuenta que por aquel entonces yo no llegaba a los 15.000 seguidores, creo, me parece. Entonces, pues claro, por mucho que yo quisiese, tampoco iba a ser, pues eso, una colección sold out, porque eran 4.000 de supply. Entonces, pues eso. Pero bueno, se vendieron 450, que tampoco está mal.
Sí, no estuvo nada mal, joder. Yo me acuerdo que fue... Vamos, hay gente que tiene 3 o 4.
De hecho, tú tienes uno.
Hombre, por supuesto, y un KittyCat también.
Sí, bueno, pero esa es diferente. Ahí ya corregí los errores que cometí en la otra, ¿sabes? Ahí
esa sí que hizo sold out, ¿no?
Sí, esa hizo sold out, sí. En menos de 48 horas, sí. Y siendo el Discord cerrado y todo por Wildis, ¿eh?
Muy
o sea,
bien,
esa sí que... O sea, si yo esa colección lo hubiese sacado pública... hubiese volado en un día, menos de un día.
Están seguro, guapos los porque... gatos, están guapos.
Sí, no, la verdad. A ver, también es cierto que dio la mala suerte, la mala casualidad, ¿sabes? Mala suerte de que justo, según lo saqué yo, empezaron a pegar el boom los Tedson Craig esto, que también son gatos, y era como, joder, si es mala suerte que...
Ah, es verdad, sí, justo.
Que pillé gatos y justo salen estos. Pero, sí,
además, no sé. me recuerdo que tuve yo la confusión porque vi unos gatos y dije, ah, esto es un Kitty Cat, y dije, ah, pues qué guapa la colección, encima que tiene como dos versiones y tal. Pero claro, luego ya me di cuenta de que era distinta la colección.
Era otra, sí. Pero bueno, no pasa nada, o sea, esta se quitó sold out y esa fue bien. Y ahora te digo, a día de hoy ha superado mis expectativas con creces la colección, de hecho lo puse el otro día en Twitter y ya te digo, o sea, estoy contentísimo y, o sea, vamos, que es que ha superado totalmente lo que pensaba que iba a ser la colección. O sea, la gente está súper implicada. Entonces eso mola que te cagas. Porque no es lo... Bueno, ahora si quieres te explico... Bueno, no sé si vas a preguntarme algo más, pero si quieres te explico
sí.
De qué va cada colección.
Bueno, te quiero dar la enhorabuena por las dos colecciones. Y... y otra cosa. Vale, lo que hemos dejado pendiente, el tema de los royalties, ¿qué tienes que configurar tú dentro de un smart contract? ¿O cómo tocas tú para hacer la colección?
Sí, sí.
Y configurar.
A ver, te digo. Lo hizo todo mi diseñador eso, pero sí que sé cómo va. O sea, eso te podía explicar mejor él, pero yo me contaba el proceso porque me decía, oye, mira, esto no me funciona, no sé qué, tal. Bueno,
vale.
Cada imagen, cada NFT, ¿vale? Cada JPG, así hablando en plata, tiene una metadata, ¿vale? Tienes que tenerle una metadata dentro, que es la información del NFT. Entonces, en esa metadata, tú le tienes que poner la billetera de los royalties, o sea, donde quieres tú que cada venta vaya destinada a esa billetera, un porcentaje, eliges el porcentaje que quieres. En Solana suele estar entre el 5 y el 10%. Más o menos. En el mío creo que es un 7, me parece.
De cada venta dentro del market. O sea, dentro de los markets.
Sí, sí. Dentro de cada market, el 7% de la venta me lo llevo yo.
Vale, o sea, si yo ahora vendo mío Negai, un 7% va para esa cartera de royalties.
Sí. Un 7% va para mí, un 2,5% va para Magic Eden, porque es lo que tienen puesto ellos, y el resto es para ti. O sea, vale. Hay un 10% más o menos siempre de cada NFT, porque siempre las colecciones suelen ser un 10% sumando una cosa con otra, que se lleva, que no te quedas tú.
Sí, ahora sé por qué me falta algún Solana de cuando vendí algún rodeo.
Sí.
Faltaban Solana, yo digo, joder, pero si lo he vendido por tantos, ¿cómo es que me han llegado tantos? Y me quedé
no, los royalties,
Vale,
sí, sí.
Vale.
¿Y qué más tú configuras la metadata, pones eso, pues pones los atributos, en plan, yo qué sé, pues los ojos, la cara, tal, porque si son, se pueden cambiar, o sea, si son modificables. Si tú tienes unos ojos verdes y unos ojos azules, pues le pones en la metadata, pues los ojos azules y salen azules, ¿sabes? O sea, es eso.
Sí.
Y luego lo de la billetera de los royalties y demás, y algún dato más que hay que poner, la información del NFT, la descripción de la colección y todo eso. Y eso, pues nada, eso lo hicimos en Onegai y en Kitty Cats lo hicimos, pero lo hicimos diferente. No pusimos atributos, ¿sabes? Porque el meta de Solana, que lo sigue siendo a día de hoy y me da rabia porque no me gusta, pero bueno, es lo que hay, es la rareza. O sea, la gente compra porque es más raro, no porque le guste más. O sea, tú puedes comprar uno que es mucho más feo, que es un, yo qué sé, épico o sí, raro, y uno que es común, que es mucho más chulo, no lo compras. Es como digo, pues no sé, a mí no me gusta eso. A mí me gusta comprar un NFT que me guste. O sea, si ya me voy a decidir a comprar una colección, me voy a comprar uno que me guste, que yo me sienta cómodo holdeándolo. No voy a comprar uno así lo loco. Entonces quitamos la metadata y para que no se pueda filtrar. O sea, sí que hicimos 10 legendarios, que son pues uno a uno, en plan, creados a mano. Bueno, o sea, a ver, todas mis colecciones son todas creadas a mano. No he usado nada de ordenador, siempre lo ha pintado el diseñador todo con... pues papel y boli no, pero tarjeta gráfica, o sea, todo sí, pintado a mano. Y estos sí que los hicimos con trades exclusivos, o sea, totalmente diferentes del resto. Tienen un fondo y tal, o sea, son diferentes, pero siguen sin tener atributos. O sea, no son, a ojos de la colección, no son. Si tú lo metes en un buscador de estos de rarezas, aparte que no los hemos listado en ninguno sabiendo esto, pero no saldría como legendario, no saldría nada especial, saldría uno normal. Pero eso, no queremos que la gente compre, vale, uno que sea más raro, queremos que compre el que le guste, o sea, el que le mole.
Bueno, eso es diferente, ¿no? O sea, eso hace que se distinga la colección realmente.
Sí, vamos, yo le quería dar valor a la colección por eso. Lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, me decía que al no haber hecho metadata, pues vamos a quedar como que somos unos vagos, que no hemos intentado hacer la metadata. Que hacer la metadata no tardas nada en hacerlo. O sea, que es lo menos difícil que hay en un proceso de NFTs. Porque además te la hace automático. O sea, el diseñador me dijo que me lo hacía automático, que él cuando programaba, como lo iba poniendo por capas, mejor el pelo, los ojos, tal, no sé qué, lo pones por capas, la metadata lo va haciendo solo y te genera la metadata sola, o sea, no tarda nada en hacerse. Pero yo, pues eso, preferí no hacerlo por el tema de eso, de no dar pie a que la gente compre uno raro o uno menos raro, que compre el que le guste.
Hostia, así luego, que, bueno, el tema del minteo, he visto que te han comentado mucho que puedes elegir cuál mintear y todo el rollo. ¿Eso cómo se puede hacer?
Sí, pero no. O sea, en Onegai sí que se podía, porque en Onegai yo diseñé la plataforma y todo, entonces al diseñarla yo podía elegir el orden de minteo. Entonces puse los primeros 30, los que yo quería, porque yo tenía, yo qué sé, pues mucha gente me ayudó a darle publicidad a la colección. Entonces yo les diseñé uno a ellos a su gusto. Y les dije, oye, tú te hago el que quieras. Entonces los puse los primeros para mintearlos y sacarlos todos y dárselos a ellos. Porque claro, si yo les hago un NFT y luego en la colección está perdido el orden... ¿sabes? Y puede ser que no lo compre yo y que se lo lleve otro. Entonces, ¿qué haces? Le tengo que decir que eso tiene que dar al que sea. Entonces, dije, vale, pues aquí como se podía hacer manual, me puse los primeros, los que había puesto para sortear, no sé cuántos fueron, 20 o así, o 25, 30, no sé. Sí. Y los 15 o así que tenía que dar a gente que me ayudó en la colección, en plan a publicitarla y habló de ella y me hizo un favor, pues eso, al final lo agradecí. Entonces, eso. Y lo saqué. Pero luego en Kitty Cats, ¿no? Porque, o sea, en Kitty Cats, a ver, es que también es muy mala suerte que pase así. Ya. Pero el primer NFT que yo minté, lo minté para probar y me salió un legendario, ¿sabes? Entonces, no me salió lo que yo quería, pero me salió un legendario. Entonces, es mala suerte porque, a ver, sí que los moderadores estaban conmigo, porque yo les dije, vamos, voy a probar la plataforma, decime si sale todo bien y demás. Entonces ellos vieron cómo lo minté y fue como, joder, ¿sabes? Ya es suerte, pero... Si cualquier persona que lance una colección en esa plataforma, si lo ve, no se puede elegir. O sea, yo el resto, o sea, yo tenía ¿cómo se llama? La carpeta con todas las fotos y el orden totalmente diferente. O sea, no se repitió. Entonces, pues bueno, hubo gente que decía que sí, que no sé qué. Tampoco hubo mucha gente, la verdad, poca gente se quejaba, pero. O sea, de la colección no se quejó nadie, se quejó toda gente, sobre todo gente de fuera. Al final estás expuesto a eso. Cuando tienes muchos seguidores, estás expuesto a que la gente se queje y demás. Pero vamos, que eso, que...
Vale, nada, o sea, tampoco que esos primeros que tú puedes elegir, bueno, los eliges precisamente porque también se hace como para las whitelists, ¿no? Como que se abre un minteo primero y que te ponen ahí unos NFTs.
Sí, pero pero no los eliges, o sea, es que hay dos tipos de minteo. No sé si todavía sigue activo el primero, que es el que yo utilicé en su día, que era uno más barato, o sea, te pedían unos fees, la red de Solana te pedía unos fees que eran bastante altos, la verdad. para mintear, o sea, para tú hacer la colección, subir la colección a la blockchain. Sí. Y te había dos tipos. Uno que te pedía 10 solanas de fee y otro que te pedía 40. Y el de 40 te permitía cambiar el precio de la colección a la mitad, te permitía, pues eso, meter whitelist, ¿sabes? Te permitía hacer todo. Sí. Te dejaba hacer lo que quisieses. El otro no. El otro simplemente te dejaba sacarte un link y mintear. Y no cambiar el precio ni nada. O sea, si querías cambiar el precio a mitad, te aguantabas. ¿Sabes? Entonces, eso. O sea, yo como tampoco quería cambiar el precio ni nada, pues tiré por el barato. Pero... Y tampoco tenía whitelist. Entonces, eso. Y como en Onegai, en esa época, no había rarezas como tal de... o sea, no estaba el meta este de legendarios 1-1 y demás, no sé qué. Como todos los NFTs estaban creados con, pues eso, todos a mano, pero estaba creado el algoritmo de que te lo creaba aleatoriamente.
Sí.
Entonces, no había ninguno que fuese más raro que otro porque tal. O sea, había cosas, o sea, había atributos que tenían una rareza más baja, que salían menos, pero no... O sea, tampoco era, pues, uno súper legendario así, con fuego tal. No, o sea, eso no los elegí yo, ni tampoco se... O sea, no me los puse a mí los primeros para quedármelo yo ni nada. O sea, yo me puse el primero, el mío, porque es el que me pedí yo a mano. Dije, hazme este, que me gusta este. Pero todos eran atributos de la colección. O sea, no saqué ningún atributo que puse. Ponme uno extra a mí de, yo qué sé, una bola de dragón. Pues no.
Ya. Yeah.
Eso.
Hostia. Qué bueno, tío. Qué cosas, joder. Bueno, yo creo que ya... Hasta aquí has contado bastantes cosas, ¿eh?
Sí, sí, es que si no me paras me pongo a hablar y...
Joder, yo creo que ha estado bastante bien, la verdad es que ahora así por la mañana tanta información sobre NFTs, no me ha venido nada mal. Pues nada, Tenko, yo creo que...
No me he dejado ninguna cosa por contar, vamos, creo.
Bueno, no te preocupes, si no ya te vuelves a pasar, ¿eh?
Como tenga más cosas que contar, por supuesto, claro.
Seguro que sí, joder. Bueno, pues nada, Tenko, tío, muchas gracias por pasarte por el podcast.
Nada, gracias a ti por invitarme, me lo he pasado bien, ha estado guay. Me ha molado que alguien me escuche y me atienda y
me diga juego que me permita. Bueno, tío, me alegro de que te haya gustado. Pues nada, ya nos vemos en la próxima y te veo por ahí por Twitter.
Vale, tío, pues nada, muchas gracias y nada, hasta luego.
Hasta ahora.